La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hace unos días se celebró el congreso número 30 de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, más conocida por sus siglas APRESID. Esta institución tiene, bueno, por lo pronto ya ven, 30 años de realizar congresos, más o menos el tiempo de la implantación de la siembra directa en la Argentina. Este tema indica, entre otras cosas, la utilización de tecnologías avanzadas en el campo argentino, que es lo que permite la posibilidad de que el campo esté produciendo, esté proporcionando la mayoría de los recursos que necesita el país, y que tiene posibilidades aún mayores si se facilita su desarrollo. En este congreso participó el ingeniero Martín Fraguío, quienes ustedes lo conocen porque afortunadamente frecuenta nuestro programa. Y yo lo he invitado porque me parece que ha sido testigo y protagonista de este acto tan interesante, tan importante, y que se enhebra con el aporte de la tecnología en el accionar de nuestra producción agraria, de nuestra agroindustria. Así que, bienvenido una vez más, Martín, por este programa.
Hola, Fernando, qué gusto verte. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Gracias por la invitación.
El congreso de APRESID siempre tiene un significado especial, ¿no? Aunque solo fuera para recordar lo que indiqué hace segundos, ¿no? La importancia, la vigencia que tiene la tecnología moderna en la producción agraria. Pero a ver, contanos un poco qué pasó en especial en este congreso, si es que ha habido algo especial.
Sí, sí, yo creo que sí, que es muy interesante cómo lo planteaste, y déjame que empecemos a discutir algunas ideas, ¿no?
Sí,
lo primero para mí interesante es este es el número 30 viene después de 2 años que no pudo hacerse por la pandemia, y el título del congreso, o sea, que pusieron los organizadores, que yo no soy organizador, a nosotros como Carbon Group nos invitaron a dar una serie de charlas vinculadas con el título del congreso, y el título del congreso fue A Suelo Abierto.
A Suelo Abierto.
En lugar de A Cielo Abierto,
sí,
A Suelo Abierto, ¿verdad? Entonces, esto que puede, digamos, parecer como si fuera la frase de un agricultor de la era del arado de rejas, ¿no? Que abre el surco, que abre el suelo, en realidad se refiere a otra cosa, ¿no? A la situación a la que fue avanzando la agricultura desde que esos primeros pioneros, ¿no?, en los 80, empezaron a ensayar alrededor del concepto de no trabajar la tierra, porque el concepto que lleva a los fundadores a crear a Precid, que yo tampoco soy uno de los fundadores, pero yo en esos años empezaba a trabajar profesionalmente como ingeniero agrónomo, y me tocó ir a esos ensayos que mostraban esos primeros pioneros, ¿no?, donde estaban Jorge Romagnoli, Cardini Sar, y donde venían del exterior 3 personas básicamente que yo recuerdo que venían a Piñeiro Machado de Brasil, que lamentablemente murió a fines del año pasado, y su hijo estuvo hace menos de un mes en Buenos Aires, Carlos Crobeto de Chile, y venía también de Estados Unidos un profesor que, si no me equivoco, se llamaba, la verdad que no sé si vive todavía, que se llamaba Grant Thomas, era de la Universidad de Kentucky. Y esas 3 personas que venían del exterior, más todo un pequeño grupo de innovadores, fueron cambiando este paradigma de la tierra no hace falta abrirla, no hace falta pasar el arado ni trabajar la tierra para hacer la agricultura. Entonces, 30 y más, ¿no?, 30 y pico años después, casi 40 años después, viene este congreso de A Suelo Abierto. ¿Y cuál es la diferencia que hay en estos años desde el principio? Esa época de la agricultura, que sigue siendo la mayor parte de la agricultura a nivel mundial, que se hace de esa manera, es una agricultura mecánica, ¿no?, mecanicista, digamos. Eso está centrada en el tractor y en el implemento que trabaja la tierra. En cambio, la agricultura, que se discutió ahora en este congreso a Precid, en más de 100 conferencias, yo participé en 3, y otros miembros de Carbon Group, como Miguel Tahuada y Guillermo Peralta, participaron también en otras 2 o 3 cada uno, se centra, en cambio, en cómo funciona el ciclo de la vida, porque hay que pensar que los cultivos son seres vivos, los animales de granja son seres vivos, y ellos se desarrollan sobre un suelo que ya no se lo ve de esta manera mecanicista, mecánica, que responde solamente a las leyes de la física o de la química, sino que sobre todo responde a las leyes de la vida. Y entonces a suelo abierto, es empezar a entender cómo funciona los distintos ciclos que hacen a la vida en la tierra desde adentro del suelo, desde sus microorganismos, el rol del agua, los distintos nutrientes, pero sobre todo el de esos seres vivos que viven en el suelo, que hacen que el suelo sea como un ser vivo, y que la mayoría de ellos no tienen nombre, que son desconocidos para el ser humano, ¿no? Se calcula que alrededor del 95% de los organismos que viven en el suelo no se conocen, no sabemos quiénes son, ni cómo se llaman, ni qué forma tienen. La mayoría son microorganismos, con lo cual están por debajo, digamos, se podrían ver en un microscopio, y se sabe que están ahí porque se encuentra su material genético, pero no se los identifica, y tampoco, entonces, como son tantos millones que están ahí, que no los conocemos, tampoco sabemos exactamente qué hace cada uno.
Y no hay un estímulo para hacer esa averiguación todavía.
Sí, justamente. Uno de los trabajos más importantes, y por eso yo creo que la agricultura argentina y el trabajo de Aprecid cada vez se separa más de la agricultura europea o americana o la de otros países del mundo, donde para nosotros cada vez más nuestra agricultura es entender quiénes son esos seres vivos que están en el suelo, que nos dan servicios tan fantásticos, ¿no? Y en cambio en los países más desarrollados del mundo, creo yo, en otros temas, ¿no?, donde su agricultura es muy exitosa porque tiene grandes subsidios, tiene grandes rendimientos, tiene grandes inversiones, pero este tema es un tema casi, digamos, del futuro, todavía lo ven como un tema del futuro. Para esos países en general el suelo es solamente un sustrato inerte, ¿no? Es como si fuera un ladrillo o como si fuera un canto rodado en el hormigón, es algo inerte, le ponemos algo inerte para que cumpla una función mecánica, que es que la raíz se agarre. En cambio, para nosotros hoy en este estadio de cosas, ¿no?, del año 2022 y pensando hacia el futuro, la prioridad es entender qué función cumple y si hay más o menos de alguno, ¿no? Hubo uno de los paneles muy interesantes que fue de la salud del suelo. ¿Qué significa un suelo saludable, ¿no? Entonces, entender la salud es claramente entender primero cómo un organismo vivo está, digamos, qué hace que esté saludable y qué hace que no esté tan saludable. Uno puede mirar el suelo desde arriba, ¿no?, desde nosotros parados, horas, y no nos vamos a dar cuenta. Y no sabemos exactamente cuáles son esos indicadores de salud o de enfermedad, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante la discusión, o sea, como un país como la Argentina, que está siempre complicado con sus problemas económicos o sociales y que no le encontramos la vuelta, en este aspecto vamos en un camino que es hacia donde va el futuro. Inclusive muchas empresas de Europa y de Estados Unidos están desarrollando microorganismos para mejorar la salud de los suelos, pero claro, en sus países hay poco interés en esto.
Además, da la impresión, por lo que decís, que se está estudiando la manera de abonos o fertilizantes la incorporación de esos microorganismos en Europa. En cambio, aquí se atiende a cómo están los suelos y cómo deben ser conservados.
Claro, exactamente. Claro, en lugar de pensar en una agricultura de insumos, de pongamos más kilos, de más químicos, de más fertilizantes, y eso, bueno, ¿cómo podemos encontrar cuál es la diferencia entre una y la otra? Y lo que permite hoy diferenciar una cosa de la otra, en realidad, es que también una cosa que avanzó muchísimo en la agricultura en Argentina es lo que se llama la agricultura de precisión. Es decir, que el campo no se trabaja como una unidad. Bueno, hay un potrero, trabajemos el potrero, todo el potrero va a tener tantos kilos por hectárea de semilla, de fertilizante, de agroquímico, de herbicida, etcétera, etcétera. Sino que la agricultura de precisión lo que permite, con los mapas georreferenciados, o sea, mapas donde cada centímetro cuadrado de suelo es diferenciado de los otros, y la maquinaria que hay hoy, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, etcétera, etcétera, fertilizadoras, pueden discriminar y en cada lugar saber si hay que aplicar más o menos o nada de un determinado producto.
Entonces, sí, es asombroso. Es lo que se conoce como digitalización de la actividad agraria.
Exactamente. Porque claro, antes uno decía, bueno, a ver, vamos a tomar las decisiones, el agricultor tiene que tomar la decisión. Bueno, primero, en este potrero, supongamos nosotros dos, ¿no?, Fernando y Martín, pone una empresa, vamos a sembrar. Tenemos un potrero. En ese potrero, ¿qué vamos a sembrar? Maíz. Listo. Compramos semilla de maíz, ¿eh? ¿Cuántas decisiones hay? Dos. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Y qué semilla vamos a sembrar? Listo. Compramos la semilla, sembramos. Hoy, en realidad, entra la sembradora y esa sembradora, por las computadoras con las cuales se diseñó el potrero, va a ver en la misma superficie millones de decisiones. Y esas millones de decisiones son, acá vamos a poner 8.000 semillas por hectárea, en este pedacito, pero 5 centímetros más adelante, en lugar de 8.000, vamos a poner 6.000. ¿Y por qué? Y bueno, porque el suelo es diferente si para uno una cantidad de plantas por hectárea óptima es 8.000, y más adelante una cantidad de plantas por hectárea es menor. Si hay menos plantas, va a haber posiblemente menos necesidad de fertilizantes y también menos necesidad de consumo de agua, porque entonces en una parte donde el potrero es más seco, entonces va a haber menos plantas que van a poder producir proporcionalmente la cantidad óptima de grano sobre la base de optimizar los recursos que están disponibles.
Es decir, es una verdadera revolución tecnológica, y se puede hablar así porque en muchos lugares del mundo, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, todavía no se practica.
No, exactamente, no se practica y está empezando a ser un tema de discusión por lo que vos comentabas antes, que fue la razón que a mí me invitan a hablar ahí, que es por el secuestro de carbono en los suelos. Hoy en todo el mundo hay un interés en que la agricultura, en lugar de ser un factor de emisiones de gases de efecto invernadero y de pérdida, ¿no?, y de emisiones de carbono de los suelos, que sea lo contrario, en lugar de emitir, que no emita, y que en lugar de perder carbono en los suelos, que lo aumente. Sabemos que los suelos, cuando tienen más carbono, como pasa en un bosque o en un pastizal, los suelos aceptan mucha más agua, tiene una capacidad de retención de agua mucho más grande, con lo cual las plantas pueden crecer más, el ciclo de los nutrientes funciona mejor, y el primer paso para lograr eso es no trabajar la tierra. Entonces ahí es donde, tanto en Europa como en Estados Unidos, se empieza a premiar a aquel productor, los gobiernos le dan plata, ¿no? Le pagan hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, números muy importantes por hectárea, para tratar de convencerlos que dejen de pasar el arado y empiecen a trabajar, a hacer los mismos cultivos, pero sin mover la tierra, ¿no? Ese es como, sin mover los suelos, ese es como, pero no les está siendo fácil, y obviamente de dejar de arar a entender esto que estamos discutiendo, de qué manera funcionan las plantas en el suelo, de qué manera funcionan los microorganismos en el suelo y cómo se mueven los nutrientes, por qué son disponibles o no, o por qué se pierden, ¿no? Porque muchos de los nutrientes, como el nitrógeno, se puede volatilizar o se puede lavar con el agua, ir a napas más profundas y las plantas entonces lo pierden, no lo tienen disponible. Son todos muchos temas que, increíblemente, ¿no?, como decíamos antes, a pesar de los líos en los que estamos metidos normalmente como Argentina, en este sector hay como un foco muy particular de avance y de pensar un futuro más sustentable y de mayor, digamos, tanto producción para el futuro, pero a su vez mucho más estable y más sostenible, ¿no? O sea, este tipo de agricultura sabemos que es la que va a perdurar en el tiempo sin destruir sus recursos, sin agotarse. Esto no es minería, no es un extractivismo agrícola, es lo contrario, ¿no?
Claro, y de todos modos, la siembra directa, es decir, sembrar sin arar, implica ya en sí misma la utilización de tecnologías digitales y, claro, y sumamente avanzadas, ¿no? No es cosa, alguien puede simplificar, ¿no?, tirar las semillas nuevas sobre lo que ha quedado la cosecha anterior.
Claro, claro, claro. Bueno, claro, es ir encontrando esos espacios, ¿no?, donde tomar esas decisiones, ¿no?, modernas, pero al mismo tiempo sin creer que la modernidad está en un motor más grande de un tractor o está en un tractor con aire acondicionado, con grandes computadoras y grandes cosas, sino justamente en tener más información, una forma de tomar decisiones más compleja en aquellos elementos más complejos como son los del ciclo de la vida, y todo lo otro más mecánico se va como simplificando. Obviamente los tractores de hoy que hacen todo esto son tractores de súper avanzada que a su vez tienen el motor más moderno, pero no necesita, como era antes, la fuerza bruta del arado. Antes era un arado muy grande, un disco muy grande, un cincel muy grande y tractores enormes. Hoy no. Hoy al contrario, cuanto más liviana es la maquinaria, cuanto menos compacta el suelo, mejor es para todo el sistema, porque uno de los problemas de la maquinaria es justamente el peso que genera sobre el suelo y cómo se va compactando, porque al compactarse el suelo hay menos, o sea, mayor dificultad para las raíces de poder explorarlo, ¿no? De poder crecer. Las raíces tienen mucha fuerza igual, ¿no?
Y también para la penetración del agua.
Exactamente. Además es eso, claro, cuando uno piensa en el suelo, hay que pensar que el suelo tiene tres componentes, ¿no? La parte sólida del suelo, la arena, la arcilla, el limo. El segundo componente es el agua y el tercero es el aire. O sea, lo que es extraño es que las plantas respiran por la raíz, no respiran por las hojas. La planta por la hoja toma el CO2 del aire, pero el oxígeno que necesita para vivir, que obviamente no es mucho, ¿no? Pero la planta lo toma de la raíz, ¿no? Es una cosa un poco extraña, pero bueno. Funciona los seres vivos.
También se nota, desde que se practica así en amplia escala la siembra directa, que ha disminuido el problema de la erosión de la tierra. Hace algunos años se planteaba como una de las amenazas ecológicas más graves para la Argentina, la erosión y de las zonas fértiles, que era una erosión creciente. Eso se ha frenado bastante, ¿verdad?
Sí, para el manejo de los suelos en Argentina, de tener un problema de erosión extremadamente grave, tanto de erosión por viento, donde muchos, digamos, algunas personas, ¿no?, más de nuestra edad, se acordarán de las grandes tormentas de tierra de La Pampa, ¿no?, sur de Córdoba, cómo volaba toda esa zona, oeste de Buenos Aires, ¿no?, los carros rusos volando por Trenquelau, que es Pehuajó, y obviamente más al oeste, peor, pero tormentas de tierra directamente, hoy esas cosas no existen más. Hoy no se está volando medio país. Hay zonas, sobre todo zonas no agrícolas, que todavía tienen, como la Patagonia, que todavía tienen un estado de degradación que requerirían, pero ahí no es siembra directa, sino que ahí el tema, digamos, los programas de restauración ahí pasan por otro lado, ¿no?
Y además se me ocurre que no solamente deja de escaparse esa tierra erosionada que se llevaba el viento, sino que la conservación del rastrojo viejo termina generando nuevo humus, ¿verdad?
Claro, sí, claro. La base de la recuperación de carbono en los suelos es justamente dejar que las partes, digamos, de la planta muerta, o sea, sus raíces y su tallo y sus hojas, ¿no?, una vez que la planta se cosechó, que todo eso se vuelva a incorporar al suelo, o sea, que lo puedan ir degradando los microorganismos, las lombrices, y tratar de evitar que solamente se oxide, porque lo que hace el arado, lo que hace el trabajo del suelo, el dar vuelta al suelo, al exponerlo al sol, lo que hace es una fuerte oxidación, ¿no? O sea, hace como si fuera una combustión, prácticamente lo quema, lo expone al sol, lo expone al oxígeno del aire, y todo ese material se va degradando muy rápidamente. En realidad, cuando uno mira la agricultura en Europa y en Estados Unidos, que es una agricultura de muy alto rendimiento, de niveles de fertilización también muy altos, ¿no?, niveles de aplicación de fertilizantes por ahí el doble o el triple que los que aplicamos nosotros, tienen también rendimientos muy altos, y ellos, como tienen un aporte de rastrojo tan grande, es un volumen tan grande, entonces en general los agricultores se quejan que ellos no pueden, con esos volúmenes de rastrojo tan grandes, dejar de trabajar la tierra, ¿no? Porque entonces pasa a ser como una especie de colchón donde las máquinas después no pueden trabajar. Entonces ellos dicen que la única manera de bajar eso es justamente ararlo, isquearlo varias veces, y de esa manera ese rastrojo se reduce, porque prácticamente se está quemando, pero entonces no se incorpora al suelo, y los suelos, al estar permanentemente en contacto con el aire y con el sol, sobre todo, van siendo esterilizados. O sea, toda la vida que hay en el suelo, cada vez que uno lo da vuelta y lo pone al sol, se muere. Porque los rayos ultravioleta tienen un efecto, digamos, de matar a mucha de esa biodiversidad que está en el suelo. Los microorganismos, uno los expone al sol y se mueren.
Es sumamente interesante esta comprobación de que los suelos tienen una vida propia, que claro. hay una economía biológica que hay que aplicar a su explotación. Claro, cambia la perspectiva de muchas cosas, de la geografía, claro. entre otras, porque regiones que se consideran naturalmente fértiles no lo son necesariamente si se va destruyendo su aptitud biológica, como estás explicando.
Sí, es así. Yo creo que es muy interesante cómo, inclusive cuando empezó todo este movimiento de la siembra directa, yo creo que nadie pensaba que iba a pasar en esto. Quizás el que era más, en este sentido, era el brasileño Pinheiro Machado, ¿no? Este Pinheiro Machado siempre fue una persona muy como de rescatar y de enfocar a la restauración de las funciones naturales, ¿no? de los ecosistemas. Pero creo que era muy poca gente la que veía. En principio, la siembra directa en Argentina se desarrolla en los 80. Tenemos que pensar que en el 89 fue la hiperinflación de Alfonsín. Y la realidad es que se intentaba hacer ensayos por todos lados para bajar los costos del trabajo. Porque la realidad es que el productor de ese momento lo que no podía hacer era pagar el combustible de su tractor, no podía pagar las cubiertas de su tractor, y mucho menos comprar un tractor nuevo o reparar un motor o una caja de cambios.
Las formas de explotación eran demasiado caras.
Era demasiado caro para precios de los granos que eran extremadamente bajos. Era una situación como ahora, la de fines de los 80, donde los precios internacionales, bueno, era diferente ahora, en que ahora los precios internacionales son altísimos. En ese momento los precios internacionales eran extremadamente bajos, pero a su vez el gobierno tenía dólares diferenciales y el dólar del campo era el dólar más bajo, y a su vez había impuestos a la exportación, como hay ahora, muy altos. Entonces, claro, del valor internacional que recibía el productor de Estados Unidos, de Europa o aún de Brasil, que no era un país muy agricultor en ese momento, era más bien un país importador de granos, lo que quedaba al campo era muy poco. Entonces, la siembra directa era como la ilusión de la baja de costos, que resultó ser cierta. O sea, los costos bajaron muchísimo, pero a su vez, al contrario de lo que pensaban la mayoría de los científicos de ese momento, de acá y del exterior, decían que los rendimientos iban a bajar, que iba a ser una agricultura más barata, pero eso se iba a pagar con rendimientos. Y la realidad es que resultó ser todo al revés. Los rendimientos nunca pararon de subir. Y llevamos, justamente, el Congreso van 30 años, donde cada año los rendimientos son más altos que el anterior.
Qué buena sorpresa.
Sí, casi un milagro, ¿no?
Recién mencionabas que Brasil en aquella época, cuando empezó acá la siembra directa, no era un gran productor. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Hay siembra directa intensa en Brasil?
Sí, enorme. Inclusive es como un cuento así gracioso, la introducción de la soja Maradona en Brasil como la base, ¿no? Porque la historia de la agricultura brasileña, que a mí me tocó en cierta manera conocer a algunos de sus líderes, ¿no? Y de ver algunas cosas tanto en los 80s, en los 90s y en las últimas décadas. Brasil, el primer problema que tiene, vos hablabas antes de los suelos fértiles del mundo, ¿no? Y cuando uno miraba los mapas de suelo de Brasil, la mayoría de los suelos donde hoy Brasil hace agricultura eran, del punto de vista tradicional, suelos no aptos para la agricultura. No tenían aptitud. O sea, al revés de la Argentina, que nuestros suelos, sobre todo la pampa húmeda, pero otras regiones también, tienen suelos extraordinariamente fértiles, con el nivel de pH óptimo y con todas las características perfectas, disponibilidad de nutrientes perfectos o sobreabundantes, como fue el caso de la mayoría de los suelos de la Argentina. En Brasil era todo al revés. Eran suelos tan ácidos que prácticamente no tenían ningún nutriente disponible. El primer problema era la acidez, y casi no había plantas que pudieran desarrollarse. Entonces, también arriba de esos suelos ecosistemas, aún ecosistemas boscosos o de pastos, pero bastante raquíticos, digamos, con bastante poco potencial de desarrollo, pero con un problema estructural que es la acidez, que la acidez ocurre por suelos muy antiguos, ¿no? Entonces, lo primero que empezó a hacer, el primer para mí hito de la historia de Brasil es la creación del Embrapa, que es el INTA de Brasil, ¿no? Es la empresa brasileira de pesquisa agropecuaria que se crea en los 70, y el creador del Embrapa, que fue el año pasado candidato a premio Nobel de la Paz, se llama Alisson Paulinelli, ¿no? Y Alisson fue ministro de Agricultura dos veces, la primera vez siendo un ingeniero agrónomo de Minas Gerais muy joven en los 70, creo que fue ministro del 70 al 74, y ahí entonces crea este instituto de investigación, y justamente el foco prioritario, hace poco estuve con Alisson en México, me invitaron a dar una charla en un congreso de la industria del seguro de América, y él fue el orador principal, y él contó entonces la historia, cómo ellos cuando crean el Embrapa, el primer objetivo era transformar los suelos no aptos de Brasil, los suelos tan pobres, ¿no?, donde la gente pobremente trataba de hacer una pequeña agricultura, que era un desastre, en suelos aptos. Entonces, todo un trabajo con expertos en suelos de Brasil y del exterior, adaptados a las situaciones tropicales, ¿no? Y obviamente fueron súper exitosos. Y en los 90, cuando aparece en Argentina, digamos, ya avanzada la siembra directa y aparece la primera soja RR, ya Brasil tenía una base de suelos que habían ido recuperándose, pero le faltaban los cultivos, digamos, de más nivel. Entonces empiezan a contrabandear a Brasil, ¿no? Productores brasileños empiezan a llevar de contrabando lo que se llamaba la semilla de soja Maradona.
Y la Argentina, entonces, evidentemente.
Claro, ellos llevaban de contrabando semillas de soja argentina, variedades adaptadas a la Argentina, que también eran variedades comparadas con las de hoy bastante rústicas, pero ya había algunas sojas más o menos buenas, y ellos llevaban eso y empezaron a avanzar desde la zona gaúcha, digamos, ¿no?, desde los estados del sur de Brasil, ¿no?, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, empiezan desde ahí a avanzar hasta que finalmente otro de los, en el gobierno de Lula da Silva, el ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, y finalmente ahí se regula la aprobación de la biotecnología en Brasil con la creación de la CPN Bio, y ahí entonces Brasil es como que explota en su producción y productividad agropecuaria de la base de la tecnología argentina, digamos, de la siembra directa. O sea, grandes empresas productoras de la Argentina como el grupo Los Grobo o como el grupo El Tejar, en esa primera etapa llegaron a sembrar creo que más de 1 millón de hectáreas cada una, y ellos ayudar a todo el empresariado, digamos, a todos los productores brasileños a ir entrando en este cambio de fondo, ¿no? Y obviamente el Embrapa, ya una potencia a nivel mundial, con mucha facilidad fue incorporando todo esto, ¿no? Y hoy entonces, y también, bueno, Pinheiro Machado era brasileño, así que
es muy poco conocido este fenómeno de aporte argentino a Brasil, en realidad al mundo, podría decirse, porque muestra la capacidad de ir hacia otros países con sus hallazgos, los argentinos.
Impresionante. Sí, impresionante cómo esas empresas, ¿no?, llevaron un modelo de agricultura que es el que se había desarrollado en esos años 80 y 90, ¿no?, que es esa agricultura por contrato, donde los números son muy finitos y donde hay que ser muy eficiente en todo. Yo me acuerdo que cuando Julián Domínguez lo nombran en 2008, si no me equivoco, ministro de Agricultura, armó lo que se llama el Plan Estratégico Agropecuario. Y en una de esas reuniones del Plan Estratégico Agropecuario, que yo participaba por la cadena del maíz, vienen ministros de Agricultura de varios países de Sudamérica, ¿no? Y estaba la ministra de Agricultura de Bolivia, que si no me equivoco ya Evo Morales era el presidente, viene la ministra de Agricultura. Y la ministra de Agricultura, ¿qué dijo? Dijo, yo hoy acá quiero traer el agradecimiento del pueblo boliviano por lo que nos enseñó de la agricultura, cómo es la agricultura moderna, de la no labranza, y cómo eso permitió que la agricultura boliviana crezca. Obviamente hoy Bolivia es un gran exportador de soja y de maíz, y es ahí sin ningún empacho haciendo un agradecimiento a, digamos, al sector agropecuario argentino que había desarrollado estas ideas, ¿no? Y las había llevado en la práctica, ¿no? A través de empresas que fueron a sembrar allá y que obviamente transformaron por completo, ¿no? Bolivia hoy no tiene nada que ver con el país de vuelta, importador de trigo, importador de todo que era antes, ¿no? Así que sí, bastante.
Sí, estas anécdotas de paso demuestran cómo los hechos concretos pueden más que las ideologías, están por encima de ellas. Y en ese sentido, parece que Brasil tiene una política permanente, lo que aquí se llama política de Estado, sin saber muy bien de qué se habla, tiene una política permanente de defensa de la producción, de la agroproducción en general, de la agroindustria. Al margen de cuáles sean los gobiernos, hay una continuidad. ¿Es así?
Sí. La verdad es que Brasil es... Todo el armado institucional de su sector agropecuario para mí es admirable, ¿no? Es un sector muy... desde todo punto de vista, ¿no? Que fue... porque hay que pensar eso, ¿no? Empezar en un Brasil extremadamente pobre en la década del 60, la década del 70. Inclusive no nos tenemos que olvidar que cuando se negocia el Mercosur, uno de los miedos que había del lado argentino de la negociación del Mercosur, recordemos que el Mercosur se negocia durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que uno de los miedos era que como Brasil tenía zonas tan extremadamente pobres y con el tipo de clima que había, emigración de poblaciones pobres de varias millones de personas, que esas millones de personas, una vez que se abriera la frontera argentina, quisieran venirse a vivir a la Argentina y que entonces importemos millones de pobres. Y la realidad es que eso nunca pasó, que Brasil fue desarrollando toda esta tecnología agropecuaria y se transformó en un país realmente admirable desde el punto de vista de su campo y su agroindustria. Hoy primer exportador mundial de pollo, primer exportador o segundo de carne vacuna, cuarto exportador mundial de cerdo, y todo eso en Brasil era importado hasta prácticamente 95, 98, 2000. Se importaba todo. O sea, Brasil no tenía ni carne buena, ni cerdo, ni pollo, ni maíz. El maíz era todo importado. Y hoy Brasil es el segundo exportador mundial, ¿no?
Es notable.
Y muy interesante para mí el armado, digamos, entre lo público, ¿no? Y lo privado, ¿no? Siempre con una visión estratégica de cómo un sector más productivo, con mayor nivel de tecnología, con empresas cada vez más fuertes, ¿no? Apuntadas a la sustentabilidad. Obviamente hay una gran crítica al agro brasilero por el tema de la deforestación de la Amazonia, ¿no? Y la degradación de otros ecosistemas, pero también el empresariado va intentando separar y decir, bueno, está lo legal de lo ilegal tiene que ser sancionado y el mundo tiene que ayudar a frenar ese avance ilegal de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay un, ¿no? Lo que comentabas vos, Fernando, como un país que tiene, quizás por su visión imperial, ¿no? Quizás vos, que sos historiador, lo puedas correlacionar con la visión de Brasil de ser como una especie de potencia y de ordenar ideas internamente para su propio interés nacional. Porque creo que lo que refleja la relación de Brasil con su propio sector agropecuario es haber sabido cuál es el interés nacional. Y yo creo que para el interés de la Argentina, usar al agro para sacarle impuestos, para insultarlo, degradarlo, ¿no? Y tratar de digamos que, ¿no? De denigrar su aporte a la sociedad, no es del interés de la Argentina, seguramente es del interés de otros, ¿no? Como también en una de estas reuniones, el ministro de Agricultura de Uruguay agradeció al gobierno argentino por haber cerrado las exportaciones de carne porque eso le permitió a ellos ganar mercados de una manera que nunca se imaginaron que iba a pasar.
Sí, una ironía no demasiado sutil la del ministro.
No, realmente, un chiste casi te diría de mal gusto para un país que sufrió la pérdida de 10 millones de cabezas y de mercado de todos los colores, ¿no? Pero bueno, la culpa es nuestra, no de ella, ¿no?
Esto demuestra de paso que la colaboración, la integración que tanto se busca de los países del Plata, y no... el modo de hacerla es dejar la libertad de las empresas, la libertad de las iniciativas tecnológicas, puede más que las intervenciones de ciertos gobiernos. Uf, aunque habría que limitarse a los objetos de la broma del ministro del Uruguay, ¿no?
Sí, totalmente, ¿verdad? Sí, sí, además sí. Creo que lo que comentás es muy interesante, porque obviamente donde hubo esta capacidad libre, ¿no?, de intercambiarse entre las empresas y de ir avanzando, la agricultura avanzó mucho, y vemos ejemplos, ¿no?, de Bolivia, Paraguay, un poco más lejos, pero en cierta manera Perú, pero obviamente Brasil muchísimo, Uruguay y Venezuela, donde el gobierno argentino puso mucha plata, ¿no?, de los argentinos y también de los propios venezolanos para llevar cosas de acá, empresas, dinero, agrónomos, sembradoras. Eso no funcionó, o sea, la agricultura venezolana no funciona y fue una iniciativa puramente gubernamental. Yo no conozco el detalle, pero las cosas que yo escuché, la verdad que no eran lo ideal y eran casi la antítesis de lo que pasó con nuestros otros países, ¿no?
Sigue siendo una tecnología anticuada la que usan en Venezuela, pues. Ahora, yo pensaba recién cuando mencionabas lo de la deforestación en Brasil, sí, sí, que ciertamente es un problema muy grave, pero los avances de la agricultura con siembra directa de alguna manera compensan esos deterioros, me parece, porque generan una relación del suelo con la atmósfera que limita ciertamente el cambio climático, que va contra el proceso del efecto invernadero, ¿es así?
Claro, que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo al cambiar los suelos, al pasar suelos de pH 3, ¿no?, o sea, que es extremadamente ácido, con capacidad de crecimiento de las plantas muy, digamos, mínimo, digamos, y sin disponibilidad de nutrientes, a suelos hoy con una gran disponibilidad de nutrientes, obviamente todo ese balance es diferente, ¿no? Empiezan a ser suelos que antes apenas podían crecer las plantas y hoy en cambio tienen una capacidad de crecimiento mucho mayor, con lo cual esos suelos dan servicios también desde el punto de vista del cambio climático mejores. Pero más allá de eso, donde hoy los suelos en Brasil tienen una capacidad de crecimiento mayor en muchos casos, ¿no?, muchas millones de hectáreas de las que tuvieron originalmente, está el cuidado de los ecosistemas, como se plantea, ¿no? Que decir, bueno, hay un bosque, una selva amazónica, entonces el objetivo es no seguir avanzando, ¿no? Y ahí entra la discusión de los bonos de carbono, ¿no? O sea, lo que está planteando el gobierno de Brasil es, ok, el mundo si nos paga para que nosotros cuidemos esa selva amazónica, que nos paguen y nosotros los cuidamos, ¿no? Y es parte de la negociación del Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París está diseñado para que haya plata y que se les pague por ese cuidado, ¿no?
Eso es decir, que
cuánta plata gobierno, consigue los brasileros.
Por ejemplo, el gobierno de Brasil, si garantiza que no se va a deteriorar la selva amazónica, obtiene una compensación económica a través de esto, de los bonos de carbono.
Eso, así está diseñado, exactamente. O sea, en lugar de ir a deforestar y después hacer agricultura o hacer ganadería o lo que sea, cuídenlo, vayan mejorando ese ecosistema de la manera que se pueda y se les paga para ser como guardianes de la naturaleza.
Y la idea es que el país entra en este plan, en este caso Brasil, no tiene un perjuicio económico al no deteriorar la masa vegetal.
Exactamente, el mundo sigue recibiendo los beneficios ¿no? De ciclo de carbono, de generación de oxígeno que genera la selva amazónica, y Brasil de esos ecosistemas en los cuales no genera, nadie les paga, pasa a cobrar. Ese es el objetivo, digamos, ¿no? De generar una restauración, porque el principal objetivo que está atrás del Acuerdo de París, y que eso creo que uno de los elementos de la economía que centrales para el presente y para el futuro, es el que las externalidades estén adecuadamente valoradas. O sea, que una externalidad no positiva, o sea, que alguien que hace algo positivo reciba algo a cambio, un aporte económico, y el que hace una externalidad negativa, algo que causa un daño, entonces tenga un costo. Porque hasta ahora, vos mirás desde la revolución industrial para acá, las emisiones o la contaminación de ecosistemas no tuvo ningún costo. O sea, las millones de toneladas de plástico que están en el mar no tienen un costo para nadie, tienen un costo para los que viven en el mar, ¿no? Y las emisiones de gases de efecto invernadero que están, digamos, complicando la atmósfera, no tuvieron un costo para nadie. Todos los que emitimos, ¿no? Prendiendo la luz, andando en auto, ¿no? Los países desarrollados obviamente son los principales responsables, porque de todo ese stock que está en la atmósfera, empezó hace 200 años o un poquito más a acumularse en gran escala, el 70% todavía hoy lo generaron entre los países europeos, Estados Unidos, Japón, incluyendo Rusia, ¿no? Por supuesto, todo, pero y el resto del mundo, aún China o India, que hoy son grandes emisores, ¿no? China es la número uno, India la número tres, su responsabilidad histórica del stock acumulado sigue siendo baja, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta discusión de fondo, que creo que es muy importante, que es la de que las acciones positivas o negativas tengan o un costo o un premio. Y ahí es donde yo creo que entra también un país como la Argentina. O sea, nosotros también tenemos un problema de deforestación que nos genera también problemas de imagen y de reputación, y que creo que para la Argentina lo ideal es, bueno, a nosotros, si nos ayudan a que las personas que hoy están haciendo la deforestación, en lugar de hacerla, cobren, y quienes viven en esos lugares tengan un ingreso por cuidar sus pájaros, cuidar sus árboles, cuidar sus monos, cuidar sus carpinchos, bueno, entonces todos vamos a estar mejor.
Claro. Y eso no significa un cúmulo de prohibiciones, porque una de las objeciones que suelen hacerse a estas iniciativas es que consisten en prohibiciones, en dejar inactivos una cantidad de regiones del mundo que podían producir. Pero en este caso, no, porque tendrían un sentido productivo por la conservación, e incluso me parece que podrían entrar en el comercio. Alguien podría interesarse por comprar un sector de selva que recibe una compensación de bono de carbono, justamente porque preserva la naturaleza en esos lugares. No quedaría entonces como una prohibición, sino como un posible buen negocio, un posible... Es una inversión coincidente con los intereses ecológicos.
Exacto, es que eso es lo que, digamos, cuando se discutió el Acuerdo de París, esa parte, lo que se llama el artículo 6, que se llama los mecanismos de mercado, tuvieron mucha oposición de las ONG, una gran oposición. Pero igual el Acuerdo de París se aprobó. Pero claro, después había que hacer la letra del artículo 6, y se pensó que nunca se iba a aprobar, que nunca iba a haber acuerdo, porque había muchas ONGs en el mundo en contra de esto, diciendo, no, la única manera de resolver el problema del cambio climático es con las prohibiciones, no con transformarlas en un objeto de inversión y de restauración, sino que tiene que ser obligatorio. O sea, se prohíbe X cosa, pero finalmente el año pasado en Glasgow, el artículo 6 se terminó de acordar. Y se acordó porque el sistema financiero mundial dijo, nosotros tenemos la plata para esto, tenemos toda la tecnología para restaurar todos los ecosistemas y recuperar las millones y millones de toneladas de carbono que los suelos perdieron, lo que necesitamos son reglas de juego claras, sobre todo la principal regla de juego, que es de qué manera se pone un precio al carbono, y que cuando alguien emite, ¿no?, digamos CO2 por quemar carbón, petróleo o gas, ¿cuánto va a pagar ese y cuánto va a cobrar el que planta un árbol y lo cuida? O el que en una hectárea de selva, en lugar de desmontarla, se pone a cuidarla. Porque no es justo que el que está viviendo en el medio de la selva, pensemos, ¿no?, en la pobreza que tienen nuestras provincias del norte, que esa persona no reciba nada y que al mismo tiempo haya una empresa en Alemania o en algún país rico que tiene carbón y que dice, bueno, yo necesito electricidad, ¿qué hago? Abro la mina de carbón y quemo el carbón. Si total, las emisiones no me quedan acá, el viento se las lleva y el problema del cambio climático se ocupe otro.
Sí, es notable porque sería un principio de justicia social internacional bastante fácil de aplicar.
Exacto, es que ese es el tema. Se dificultó por temas ideológicos en contra de generar un mecanismo para la fijación de un precio y que entonces lo paguen los que emiten y lo cobren quienes hacen cosas positivas, ¿no? ¿Sí? Vamos camino a eso. Creo que 2022 en la historia yo creo que va a quedar como el año en el cual se diseña todo ese mecanismo. Nosotros estamos trabajando como parte del grupo de trabajo global en representación del sector privado que lidera la Cámara Internacional de Comercio. La Cámara Internacional de Comercio es la organización empresaria más grande del mundo, tiene sede en París, 50 millones de socios, y justamente nuestro trabajo es tratar de hacer que eso ayude a las pymes del mundo, o sea, que las pymes de todo el mundo, pero sobre todo las que están metidas en los lugares donde la restauración es tan importante.
Evidentemente es un planteo que necesita ser planetario, porque... La relación entre zonas industrializadas y zonas con gran capacidad de generar oxígeno, es decir, de contribuir al mecanismo normal, la relación de tierra y atmósfera, tiene que ser así, global, no cabe solamente dentro de un país, sería como un ensayo reducirlo a las fronteras de un solo país.
Exacto, déjame que te cuente algo antes que se nos acabe el tiempo. Viste que yo soy parte con otro amigo tuyo, con Eduardo Cerantes, de GPS, ¿no? De esta entidad que se llama Grupo, sí. Bueno, es una red, ¿no? Grupo de Países Productores del Sur, que son instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estamos armando para la próxima COP en Egipto, ¿no?, que es en noviembre de este año, un grupo de presentaciones de la región. Y para nosotros, este año, el objetivo principal es plantearle a todas las personas que van a participar de la COP, que son empresarios, pero sobre todo los gobernantes de todos los países del mundo. Entonces, en este ámbito, ¿no?, el de la COP, donde va gente tan importante, nuestro objetivo desde GPS este año, o uno de los objetivos de este año, es poder presentar de qué manera, frente al desafío del cambio climático, el mundo debe apoyar aún ante la situación económica catastrófica, ¿no?, de países como la Argentina, apoyarlos para poder restaurar sus ecosistemas, porque el mundo no puede darse el lujo que, porque la economía argentina sea un desastre de inflación, de problemas cambiarios, de falta de inversión, etcétera, etcétera, que nuestros ecosistemas se degraden y no se transformen de emisores en secuestradores de carbono, porque somos un país muy grande, con una economía chica y de poca gente. Entonces queremos generar esta discusión ahí en Sharm el Sheikh, ¿no?, en Egipto.
Bueno, Martín, tenemos mucho para seguir hablando del tema porque es importantísimo y evidentemente va a ser una de las avenidas del futuro, tanto en política como en economía y como en relaciones sociales también. Por hoy hemos agotado nuestro tiempo del programa y te agradezco muchísimo de estas contribuciones que nos has hecho.
No, a vos, Fernando, la verdad que siempre es un placer, viste, una persona con tu trayectoria y con tu visión de la política, la sociología y la historia del mundo, me encanta, así que te agradezco muchísimo. Un abrazo grande.
Bueno, por favor. Queridos amigos de Valor del Campo, hoy hemos tenido nuevamente a Martín Fraguío. Y nosotros nos encontraremos de nuevo el próximo martes aquí en este lugar del dial. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Midoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Midoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Midoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.